un propietario de una empresa conocía a un matrimonio, y este matrimonio, el marido, el cabeza de matrimonio, trabajaba en la empresa. Y bueno, incluso la mujer trabajaba también en la empresa de una manera indirecta. El propietario de la empresa decidió que cuando viniese el niño del matrimonio, me voy a encargar de prepararle, formarle, instruirle que se integrase en la empresa, ya incluso antes de que viniera. El niño fue creciendo y capitalizándose, y el propietario fue llevando. De joven se integró en un puesto de trabajo. La apoyaban, ambos miraban por la empresa, porque el jefe de la empresa está apoyando muy encima de lo que era este chico. La cosa que después lo cambiaron los jefes a lo largo del proceso, la empresa fue cambiando. De un jefe a otro, uno tras otro, la cosa cambió. El jefe era tan buen jefe, la ayudaba, la animaba a este trabajador que se había integrado, a este joven, se había creciendo poco a poco en todos los sentidos. Los jefes se fueron, cambió su actitud con esta persona, con este trabajador. De hecho, empezó a tener muchos conflictos, empezó a medidas disciplinarias e incluso los compañeros de trabajo de la empresa empezaron a hacer bullying. La verdad es que yo no conocía al trabajador, sí que he oído hablar de él en ese sentido. Y la verdad es que sí que conozco al jefe de la empresa, al propietario de la empresa. Incluso todos los días hablo con él, con su propietario. El propietario de la empresa se llama Dios. El trabajador se llama Jeremías. Y la empresa se llama Iglesia Israel. Pues vamos a hablar a Jeremías. Jeremías es un hombre que escogió a Dios. ¿Quién era Jeremías? Primeramente, Jeremías estuvo sirviendo como sacerdote y profeta. Fue el hijo de un sacerdote llamado Hizías. Jeremías permaneció soltero, dice capítulo 16, versículos del 1 al 4. Era un gran historiador e investigador. Escribió Primera y Segunda de Reyes y posiblemente Primera y Segunda de Crónicas, Lamentaciones y Jeremías. Utilizó a Baruch como escriba. Escriba dictaba sus escritos. Jeremías ha sido conocido el profeta que lloraba. Lo vemos en Jeremías 9, versículos 1, 13, 17, 14, 17 también. Viviendo a una vida de conflicto tuvo Jeremías, debido a su presión, predicciones de juicio por parte de los babilonios. Él fue amenazado, juzgado, fue por su vida colocado por un cepo, forzado a huir del rey Joacín, públicamente humillado, y un falso profeta arrojado a una cisterna. Fueron las situaciones que Jeremías fue experimentando en ese sentido. La que Jeremías siempre está suplicando con sus compañeros de su empresa, con Israel, en ese sentido. Esa ilustración, si me permitís. Suplicado que se arrepintiera por sus pecados. Propósito, especialmente de la idolatría. Eso era el gran problema que tenía Israel de aquel entonces. Y Jeremías clamaba y rogaba a Israel que se arrepintiese y de esa manera evitar el juicio de Dios que vendría o antes posible. El capítulo 7, 26 lo veríamos allí. Cuando se llevó a cabo la invasión, Jeremías le rogó que no se resistiera a la conquista para prevenir la destrucción total. Capítulo 27. ¿Qué tal ocurrió? Predijo juicios de Dios sobre varias naciones. 25, capítulo 25, 12 y 38, capítulo 46, 51. Jeremías, si estuviera vivo, para aquel entonces tendría unos 85, 90 años aproximadamente. Jeremías no tuvo una vida fácil. Fue una vida solitaria, tremendamente solitaria. El motivo era obvio y era claro. Al ser profeta, de llegar, era el que profesaba, el que llegaba, vocear, el vocero de Dios. Le ponían la espalda. A Jeremías decía cosas, lo que Dios decía. A Israel no le agradaba. ¿Por qué? El propósito era eran amigos de la idolatría. Les amaba la idolatría, no tanto a Dios, en ese sentido. Jeremías, rompiendo una vasija de barro, mostró de esta manera que Dios castigaría a la nación por su mala conducta. Trajo muchos enemigos y provocó burlas, tensiones, risas contra el profeta. Y una continuidad. Ese es el contexto en la vida que se movía. Una lucha continua, hablando lo que Dios decía. Los mensajes de Jeremías son claros. El pecado de su pueblo. El invasor a quien Dios enviaría. Babilonia, que al final se llevó a cabo por el juicio de Dios. La situación dantesca del sitio a nación por la invasión, horrible y terrible en Jeremías. Las calamidades de la destrucción de Jerusalén, que también se llevó a cabo, desgraciadamente. Mensaje de juicio inevitable por la idolatría. Llevó a todo ello. Y otros pecados, entre ellos el sacrificio de niños, estaban allí, junto con la idolatría abierta, 7:31, 19:5 y 35:2. El ambiente que Jeremías profesaba era de tal manera que, recordáis, Josías fue el primer jefe que tuvo, Josías fue el primer rey que tuvo. En ese sentido, Josías fue un rey muy especial antes que Jeremías empezase y después ya de pequeño se integró mucho con la profecía de Dios hacia Israel. Josías descubrió la palabra de Dios y utilizó reformas. Era un rey piadoso. Lo dice Segunda Crónicas 34, de 1 a 7. Hizo mucho por cambiar las influencias paganas. Cuando cumplió 16 años, puso manos a la obra. Y como adolescente no tuvo mucha influencia. La marcha de Israel en la empresa. Las medidas tomadas nunca fueron desgraciadamente concluyentes. En la que época con Josías, cuando llegó mostrar la palabra de Dios, decretó la palabra de Dios en Israel. Sin embargo, lo que hicieron los idólatras de aquella época se dejó entró por un lado, salió por otro. Nunca fueron desgraciadamente concluyentes. El motivo fueron la cara al exterior de ellos, totalmente. Cambiar las apariencias, nada más. Fue la empresa a Israel. Cuando estaban mostrando que la palabra de Dios está reclamando, diciendo como Dios quiere, como debe ser con Dios las cosas bien hechas. Sin embargo, ellos no. Todos los altares públicos, las imágenes arrasadas, pero el corazón del pueblo permanecieron buscando ídolos, desgraciadamente. Esto es el contexto de Jeremías, todo el capítulo, en ese sentido. Jeremías entendía perfectamente que ser profeta no significa agradar a la gente, sino enseñar lo equivocado y pecaminoso a cualquier persona que fuera. En el versículo del 7 al 18, Jeremías se lamentó delante de Dios por los altares a causa del Señor y su intervención. Sus sentimientos revelaban entre rendirse, animarse, pedir ayuda con respecto a la depresión. Perdón. Los israelitas habían cambiado al Señor que la habían liberado. Habían cambiado con respecto a lo que Dios había pedido. Dios les había dicho: os quiero salvar, quiero que seáis mi pueblo. Soy mi pueblo amado. Yo voy a cuidar de vosotros, pero sabéis realmente, para ellos el espejismo, para ellos el pueblo, la idolatría es como un espejismo. Es lo que hace, que de repente no se ve nada. Esa es la idolatría en aquella época. Los ídolos son como esos espejismos. Jeremías 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Lo que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Buscando el resumen, lo que le pasa a Israel, hay dos cosas. Cuerpito de idolatría. Han abandonado al Señor, fuente de agua iba, y se han construido cisternas para sí mismos que no retienen el agua. Eso conduce inmediatamente es la ruina. Israel era un niño que para poder desarrollarse, lo del Antiguo Testamento, cuando estaba en Canaán, era un niño pequeño, estaba en incubadora, pero después, con el Nuevo Testamento, la situación, hay una situación prolongada con respecto a Israel. La nueva Israel, digamos, amada, la Israel espiritual que somos nosotros, la Iglesia. Había un proceso en ese sentido. El Nuevo Testamento vemos claramente que aquí y ahora también encontramos idolatría, desgraciadamente. Jeremías decía, cuidado con la idolatría. Colosenses 3, del 5 al 13, ¿puedes leer, Miguel? Colosenses 3, del 5 al 13.
Por tanto, modificad cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. Y también vosotros practicasteis en otro tiempo, cuando vivíais entre ellos. Mas ahora desechad también cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras. Estén lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras, y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros.
Bien, muchas gracias. En 1 Corintios 10, 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí y ahora, actualmente, en esta sociedad, hay idolatría entre nosotros. En nuestras iglesias se encuentra. La idolatría es un aspecto engañoso en nuestro corazón, y es obvio y claro. Además, muy sutil, que envenena y destruye, como hasta hoy en día en Israel, con falsas percepciones con lo que son los, por ejemplo, entretenimiento en nuestros tiempos. ¿Qué nos cuesta llegar? ¿Qué es ser idólatra? Sino que no amar a Dios, agradar a Dios y darle a todo lo primero a Dios. ¿Con qué facilidad se puede caer la idolatría? Qué sutil tal cosa. Por ejemplo, el aspecto, el placer. Si tú estás bien, si estás cómodo, es genial. Pero si tienes alguna confusión, algún conflicto, no, lo evito. Siempre y cuando el Señor siempre nos está rompiendo nuestros moldes, está destrozando nuestro corazón. Pero sí, destruye nuestro corazón con un propósito, con un fin, para transformarnos para su gloria. Entonces, mientras que lleguemos allí, sin llegar sujetos a que centrados en Él, os salió mal. Fijaros, en Apocalipsis 22, estaba pensando en Apocalipsis 22. Por favor, ¿puede alguien leer 22 del 7 al 9, por favor? Apocalipsis 22. Gracias. La verdad es que lo que estoy mirando me parece tremendo. Estamos hablando del tema de la idolatría. En el mismo, el apóstol Juan estaba en un tris de caer en la idolatría. Se puso casi a adorar a un ángel. Y el ángel dice: ¿pero qué dices? ¿Qué haces? Yo soy consiervo tuyo. Yo soy como tú. En un sentido. No, a mí no. Solo a una quien se adora. A Dios. A Dios. Eso es idolatría. Lo contrario. ¿Sí? Bien claro. Parece vital e importante saberlo. Pues es muy confuso, pero para mí no quería dejarme de aquí sin pensar que todo lo dejo a un lado. Dejo a un lado mis cosas, mis pensamientos, mis deseos, lo que me agrada, y todo sin mirar a Dios, sin contemplarle y dejado apartado por completo. Muy difícil, muy confuso para mí llegar y decir si Dios es mi Dios, es mi Señor, ¿cómo puede ser que yo estoy poniendo trabas, cosas que ocupan su lugar en mi vida? Eso es idolatría. Sea pura y dura. Josías destruyó todos los altares. Cuando murió, se volvieron a levantar. No hubo un cambio de corazón en el pueblo de Israel. La conversión es haber muerto él y para Cristo para siempre. Todo día debemos recordar que estamos caminando con él. Vale. ¿Qué es la conversión? La conversión no es que llegar a haber creído a Cristo Jesús. Llegar a pensar que Cristo es el Señor, tu Salvador, que te ha liberado de tus pecados, es la conversión. Pero la conversión es totalmente del corazón. Es un suceso tremendamente radical, radical, ¿sí? Radical. Si no es así, no es conversión. No solo para llegar, cambiar una parte de mi vida, sino es cambiar mi vida para el Señor y para Cristo. Por otra parte, la conversión no se limita a romper con el pecado, sino también a surgir en una nueva vida. Cualquier cosa que se convierta en ídolo será su cruz, incluso la conversión. La verdad es que para llegar, para meditar, para pensar, para cambiar nuestros corazones, valorando lo que es la conversión, tenemos muy en cuenta qué es. Estamos en la palabra de Dios, en todos los sentidos. El estudio bíblico para nosotros, hoy en día, es necesario que nunca más que nunca. Debemos de estar ocupados por la palabra de Dios, dejarla que penetre dentro de nosotros, que nos cale profundamente desde el primer momento que conocimos su conversión. Como antes, como hoy en día, decía Jeremías, lo dice Cristo, ciertamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que somos. ¿De qué manera podemos lograrlos? Aferrándonos todos los días a la palabra de Dios. En ese sentido. La conversión es haber muerto él y para Cristo, siempre, espiritualmente, en vuestra conversión diaria. El vivir viene primero. Y en ambos casos, el caminar con él sigue adelante. Entonces, claro, lo que es la apostasía y deslealtad. La apostasía es el nombre que Israel recibe del Señor según Jeremías 3:6. Y el Señor me dijo en días del rey Josías: ¿has visto lo que hizo lo infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, frondoso, y allí fornicaba. Eso es la apostasía. Israel y Judá se desprendieron por completo del Señor y se fueron por otro camino peligroso, totalmente peligroso. El Señor continuó llamándolo: volved, de una vez. Venid a mí en todos los sentidos. La pregunta esencial sería: ¿hemos llegado a vivir ahora más dependientes de Cristo a partir de actualmente, de aquí y ahora? Yo me planteo este sentido, la pregunta personal, la pregunta que os he dado igualmente. ¿Hasta hoy en día hemos llegado a vivir ahora más dependiente de Cristo? Va a depender muy mucho hasta dónde estás en la apostasía. ¿Sabéis el centro de la dirección del capítulo 17 de Jeremías? Lo vemos clarísimo. El corazón es tan traicionero que un campo de minas. Proceden los malos pensamientos, dijo Cristo, Mateo 7. Tiene todo un catálogo de cosas que salen del corazón y que sin duda alguna son auténticas, pero contaminan al hombre. Dios es mayor que nuestro corazón. Dios quiere renovar nuestro corazón por su Espíritu Santo y así mismo escribe sus leyes en nuestro corazón. En la medida que no abrimos por el Espíritu Santo, en nuestro corazón saldrá pautas más genuinas constantemente en nosotros, dependiendo de tales cosas. Más engañoso que todo el corazón, sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Decía Jeremías 17:9. Pero entonces hay un gran consuelo. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es mayor que nuestro corazón. Amén por ello. Así es. 1 Juan 3:20 dice: con respecto a cualquier cosa, es que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Quiero ser como Jeremías. Yo me planteaba, haciendo el estudio, la meditación y la predicación, pensando en, no sé hasta qué punto he podido transmitir lo que quiero transmitir, pero sí que quiero decir, quiero ser Jeremías, porque Jeremías fue un profeta que quería adorar, honrar y servir a Dios. Fue un hombre humilde, un hombre que no tuvo dudas de llegar, de luchar contra quién, contra aquello que fuese en contra de lo que Dios decía. Fijaros en, Mica, ¿puedes leer, por favor, Jeremías 40, de 1 al 5?
Palabra dirigida a Jeremías de parte de Jehová, luego que Nebuzarán, jefe de la guardia, le dejó libre en Ramá, cuando le tomó aparte, estando él esposado con todos los deportados de Jerusalén y Judá, que iban camino a Babilonia. En efecto, el jefe de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: tu Dios Jehová había predicho esta desgracia a este lugar y lo ha cumplido. Jehová ha hecho conforme había predicho. Y esto os ha pasado porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Ahora bien, desde hoy te suelto las esposas de las muñecas. Si te parece bien venirte conmigo a Babilonia, vente y yo cuidaré de ti. Pero si te parece mal venirte conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, tienes toda la tierra por delante. Ve donde mejor y más cómodo te parezca. Aún no había dado media vuelta cuando le dijo: vuelve donde Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha encargado de las ciudades de Judá, y quédate a vivir con él entre esta gente. En suma, vete donde mejor te acomode. Luego, el jefe de la guardia le proporcionó víveres y ayuda de su costa y le despidió.
Amén, gracias. Ha pasado 40 años de esta situación desde que aquel muchacho que se introdujo, le fue en la empresa Jeremías su nombre, que fue llamado por el Señor, muchacho que sucedió en tiempo de Josías, fue en aquella época. En algunos momentos, a lo largo de tantos años, vemos que había el deseo de abandonar el ministerio en algunas ocasiones. Entonces, capítulo Jeremías, no una, sino muchas veces, estuvo a punto de abandonar. Lo dijo él, Jeremías, mismo profeta, lo estuvo diciendo. Cuando el ministerio de Dios le encomendó, y cualquier siervo del Señor puede entender esto de igual manera también. Recordad ese Jeremías 1:7, pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, todo lo que te mandé dirás. Lo explico Rafa con Moisés. En ese sentido. En otro momento es como dijo en Jeremías 27, me persuadiste, decía Jeremías, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido, fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Realmente fue el Señor que hizo que Jeremías prevaleciera. Seguiré, seguirá adelante. En algún momento se hubiera despedido de él, Jeremías habría abandonado el ministerio. Terminando, sin duda alguna. Pero en esas ocasiones no sabemos algunas. Más el Señor lo habría mantenido hasta que llegase al clímax de su labor profética, el momento en el que Jerusalén es tomada. Y el rey, príncipes y pueblos son llevados a cautivos a Jerusalén por causa de sus pecados. Para Jeremías había una larga, difícil etapa. Y ahora sabría otra. Tremendo. A diferencia de los demás cautivos, ese contexto, los judíos, él les liberado de las cadenas por orden Nabuzaradán, que hemos leído, Miguel, con Jeremías 40, capitán de la guardia, que toda probabilidad sabría el ministerio de Jeremías y simpatizaba con él. Le da 4 puntos a Jeremías, capitán de la guardia. 3 puntos muy concretos. Una vida fácil en Babilonia. Jeremías 4:44. Tras. ¿Puedes, Miguel, por favor, leer otra vez?
Ahora bien, desde hoy te suelto las esposas de tus muñecas. Si te parece bien venirte conmigo a Babilonia, vente y yo cuidaré de ti.
Tras 40 años de fiel servicio, de mucho sufrimiento, lágrimas y un constante oposición por parte de su pueblo, los sacerdotes, los profetas e incluso el rey. Jolín, vaya oferta tentadora de llegar, ostras, me quita la grilleta, me dice, mira, te quito las esposas, vete a Babilonia, venga. Después de una vida tan dura y ahora la vida más fácil, de repente, qué chilo, cómo mola, fantástico, me imagino, es muy atractivo. Sí, para Jeremías y para cualquiera de nosotros lo sería, sí, seguro, imaginaos, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si tuviera una misma posibilidad en ese sentido? La segunda, en 40, versículo 4b dice: ¿puedes leer otra vez, por favor, 44?
Pero si te parece mal venirte conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, tienes toda la tierra por delante. Vete a donde mejor y más cómodo te parezca
ir. Vale, una opción: te quito las esposas, vete a Babilonia. Ah, no solo eso, tienes más todavía, fíjate. Estoy que sobrado, te lo doy más todavía. Fíjate, la promesa de una vida más fácil en Babilonia, esta no es la única opción. De hecho, Jeremías les ofrece de trasladarse donde le plazca, es decir, hacer lo que quiera. Si la anterior opción de una promesa fácil en ese momento, ahora es totalmente superior, su segunda opción. Lo que plantea el capitán de Jeremías es una libertad completa. Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Vete a Babilonia. No, no, no. Babilonia, no. Lo que quiera. Acampa a tus anchas. Sin problemas. Puede ir donde quiera y como quiera. Eres libre de elegir su propio camino. Y quien va a cuestionar tu felicidad después de 40 años, de 40 años de brillante servicio. Incluso merece la pena. Diría capitán de la guardia. Claro que sí. Tercera opción. Versículo 5. Miguel, ¿lo puedes leer?
No había dado media vuelta y le dijo: vuelve donde Godolías, hijo de Aquicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha encargado de las ciudades de Judá. Y quédate a vivir con él entre esta gente. En suma, vete donde mejor te acomode.
Me he quedado sin pena. Una vida de fidelidad al llamamiento recibido. Versículo 5, perdón, estamos. Vaya. Entendemos por el contexto que ante la segunda. Gracias. Entendemos por el contexto que ante las dos primeras propuestas del capitán de Jeremías no se pronunciaba. Vemos claramente. Por eso el capitán plantea una tercera opción. Supongo que con cierta perplejidad se quedaría en ese sentido. ¿Será posible que este hombre, después de tanto tiempo, sirviendo a un pueblo rebelde y contradictor, como todo lo que ha sufrido por causa de ese volver otra vez a ellos, aquel hombre que en ese momento de su vida, que podía haber escogido una vida más fácil, una vida nueva totalmente diferente, en otro lugar, de completa libertad, decide libremente también volver a las ruinas de Jerusalén. La decisión personal y libre. Donde quedan unos cuantos judíos sin esperanza en ese momento. Quizás ellos necesiten escuchar la voz de Dios. Quizás. Aquel que en otros momentos hubiera deseado escapar de la labor que le fue encomendado, ahora decide continuar. Con el corazón del siervo de Dios es tremendo. Acaba unido a su labor de tal manera que lo que se le ha encomendado. Es así. Acaba siendo su mayor deseo. Aquí tenemos un corazón alienado con el corazón de Dios. Si pensamos que el pueblo valoró la decisión de Jeremías, nos equivocamos. Jeremías volvió. Hablarles de parte de Dios. Sí. Ellos volvieron a asegurar que obedecerían a Dios huyendo a Egipto en busca de protección. sino permaneciendo en Jerusalén. Pero no, no es cierto. Mentiría si dijese esto. Sí. Es la verdad. Siguió a la idolatría a la que estaban acostumbrados. Sí. Lo curioso es que huyeron a Egipto, Jeremías con ellos, y así se le pierde la pista al profeta de este mundo. Si lo consideramos en términos humanos, Jeremías fracasó tremendamente. No llevó a cabo su propósito que Dios había puesto. Podemos decirlo así, con nuestras mentes claras. Si consideramos en términos humanos, la decisión de Jeremías fue un error. Su heroico sacrificio no sirvió para nada. Intentar 40 años luchando, siendo humillado, pasando penalidades de las más terribles que podamos pensar, lo que hizo los judíos, siguió en su rebelión, aún después de la destrucción de la ciudad. En Cristo, fijaros, hicieron lo mismo que en Jeremías, en ese sentido. Cosas terribles. Lo que yo contemplo y lo que veo aquí y ahora es una cuestión muy clara. Que el hecho del ministerio de un siervo de Dios no se calcula por la aceptación de los hombres, sino por la fidelidad de Dios. Sabéis, a través de Jeremías el Señor lucha por la salvación y la conversión de su pueblo. Entonces, también y ahora, actualmente. Ahora quisiera orar y pensar y meditar estas palabras confusas por mí, pero con verdades muy potentes y fuertes. Ahora de contemplar que Dios los está clamando, pidiendo que no tengamos dos corazones, uno para la idolatría y otro para servirle a Él. Somos sus hijos, pero no hijos bastardos, queremos ser hijos auténticos, fieles. Tenga oídos que oiga, que si yo nos ayude. Señor y Padre, te rogamos, te pedimos. Heme aquí y te ruego que me ayudes a meditar tu obra redentora en mi corazón, en tu iglesia. Queremos ser transformados, renovados de día en día por medio de tu palabra, que nos instruye, lo redarguye y nos muestras tus verdades. Sin tu palabra, Señor, estamos desnudos, estamos equivocados. Ayúdanos. Señor, ayúdanos a tener un corazón limpio, puro, que te ame profundamente, por encima de todas las cosas. Que no haya nada, se anteponga en contra tuyo. Tú seas el primero y el último en nuestros pensamientos. Queremos ser hombres fieles, genuinos, íntegros, sin contaminar. Queremos servirte para honrarte, para tu iglesia. En tu nombre te pedimos. Amén.